Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Hoy en esta solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal, nos vamos a limitar a meditar el Evangelio del cual hago lectura. Es Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 16, del 18 al 21, y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, «José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Queridos amigos, queridos hermanos, es un gran día para la Iglesia y para todos nosotros. Nosotros no podemos comprender la grandeza de este gran santo que va a rebasar también nuestro conocimiento, que solamente Dios puede ahondar en las grandes maravillas que hizo en San José. Y quiero partir de una afirmación que hizo San Juan Pablo II sobre San José, que personalmente se me hace muy interesante, bello, y de la cual se desprenden tantas cosas. A José, Juan Pablo II le llama alma gemela de María. Eso es para nosotros una santidad incomprensible, y realmente solamente a San José se le puede aplicar ese título, alma gemela de María. ¿Cuánto nos habrá querido decir Juan Pablo II sobre San José con esa frase? Y tal vez no quiso ir más allá por las prudencias que en ocasiones tiene que ver en la Iglesia, porque si tristemente muchos teólogos progresistas y masones infiltrados están destruyendo todos los dogmas tan bellos que la Iglesia ha proclamado a través de los siglos sobre María Santísima y quieren protestantizar a la Iglesia, ¿qué será de San José? Si no quieren aceptar las grandezas de nuestra Madre Santísima, menos aceptarán lo que se pueda decir de San José. Que incluso también San Bernardo tenía unas intuiciones guiadas por el Espíritu Santo tan bellas y tan hermosas que dijo que prefería no escribirlas y mejor solamente repetir lo que llegaron a decir los santos padres de la Iglesia. Y podemos partir de que también hubo muchos josefinólogos que se dedican a estudiar a San José, que llegaron a decir que hay una gran posibilidad de que también San José fue concebido sin pecado original. ¿Por qué? Así como Pío XII, cuando proclamó el dogma de la asunción de María Santísima al cielo en cuerpo y alma, se valió de los argumentos de los santos padres de la Iglesia, sobre todo de San Pedro Crisólogo, donde daba... El argumento principal era la conveniencia. convenía que María Santísima, pues, fuera inmaculada, tuviera una santidad extraordinaria, una gracia especial para nunca pecar en su vida, su cuerpo, su sangre, toda ella purísima. Desde el momento de la concepción, con un mayor grado de santidad que todos los ángeles y santos juntos, desde el instante de su concepción, que fue creciendo segundo a segundo ese grado de santidad, algo que solamente Dios puede comprender. No es infinito porque María Santísima no es Dios, pero nosotros mismos no podemos abarcar ni comprender la grandeza de su santidad. Entonces, si convenía, porque iba a ser la madre del Verbo encarnado, pues lógicamente también convenía que aquel que iba a representar a Dios Padre en la tierra y que iba a ser el custodio de dos tesoros tan grandes, Jesús, el Verbo encarnado, y María Santísima, no podía ser un santo normal como todos los demás. Tenía que ser alguien extraordinario, con un alma inmaculada. ¿Por qué? Porque iba a cuidar de dos azucenas inmaculados. Jesús nunca tuvo pecado, María Santísima tampoco. Entonces, el que iba a ser como el que iba a ser el jefe de la familia, el representante de Dios Padre en esa familia, tenía que tener también una santidad extraordinaria. Es como cuando decimos que Dios hizo a María perfecta porque Él mismo diseñó a su madre, Él mismo la creó como Él la quiso, como Dios quiso tener a su madre. Entonces también Dios creó a San José como quería tener a su padre adoptivo. Dios Padre lo creó, Dios Padre lo trajo al mundo como Él quería que fuera su representante aquí en la tierra. Entonces, Dios Padre iba a tener que crear a un hombre con una santidad extraordinaria, con un calibre espiritual que nosotros tampoco nos podemos imaginar. Personalmente, yo sí creo que San José fue inmaculado. No es un dogma de fe. Nadie está obligado a creer en algo así. Pero sí podemos partir de la teología que se aplica a María Santísima y, como dice San Juan Pablo II, alma gemela de María. Si San José no hubiera sido inmaculado, no hubiera sido alma gemela de María. Si San José no hubiera repetido en su vida todo lo que se pudo desarrollar hasta cierto límite también, porque misteriosamente la santidad de María Santísima supera la de todos los ángeles y santos juntos, incluyendo a San José ahí. Ahí podemos partir de ahí también para ver la extraordinaria santidad de María. Pero obviamente, si son almas gemelas después de María Santísima, nadie amó más a Dios, a Jesús, que San José. Después de María tiene que ser el número dos en el cielo. Y tiene que tener, y lo se comprueba históricamente, un extraordinario poder de intercesión que no nos podemos imaginar. Y tal vez podríamos afirmar que sin incluir a María Santísima, Él tiene mayor grado de santidad que todos los ángeles y santos juntos sin incluir a María Santísima. Tan grande y tan poderoso. Y tristemente, y realmente, un santo muy descuidado en el sentido de que hay tantos santos que son muy populares y milagrosos también, y se acude mucho a ellos y no está mal, pero hay jerarquías, hay órdenes, y les aseguro que San José tiene que ser mucho más milagroso y poderoso en su intercesión que muchos santos, que la mayoría, que todos los santos, menos María Santísima, y que el Hijo en el cielo no le puede negar nada a quien en la tierra amó tanto y se sometió y obedeció con tanta humildad y con tanto amor. San José es un gran protector. Por algo, el Espíritu Santo inspira a la Iglesia para que lo nombre patrono universal de la Iglesia. Fíjense cómo el Espíritu Santo va acomodando las devociones de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo vivido por Cristo. María Santísima es madre de la Iglesia, porque es madre del Verbo encarnado. Y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, San José, ¿dónde entra por ahí? Pues también la Iglesia oficialmente lo nombra patrono de la Iglesia universal. La Iglesia universal está bajo su protección, bajo su patrocinio. No podía ser de otra manera. Tenía que ser San José ahí buscar su puesto en la historia de la salvación que no ha terminado, que continúa con la era de la Iglesia, pero seguimos en comunión con los santos, en comunión con los santos del cielo, en comunión con la Iglesia purgante, con la Iglesia militante. ¿Y qué papel tiene San José? De protector, que así como lo protegió a Jesús en la tierra, protege a la Iglesia y te quisiera proteger a ti si le das cabida en tu vida. Y quiere también convertirse para ti en un modelo de oración, en un modelo de amor a Cristo, en un modelo de amor a María Santísima. Algunos pueden tener confusión con el Evangelio que hoy se lee en esta solemnidad, pero que tiene una clara explicación si nosotros vemos a San José como inmaculado. Nosotros partimos de la fe de la Iglesia y de la tradición santa que muchos quieren destruir. María y José tenían el firme propósito de vivir castos y vírgenes. Aunque, como era costumbre en aquella época, los padres de común acuerdo, ya desde que eran niños, arreglaban los matrimonios por ahí, pues claro que tenían que haber hecho lo mismo con María y José. ¿Y por qué? Porque pues el Hijo de Dios también tenía que entrar en este mundo a través de una familia. No podía aparecer solamente así. No podía tener solamente una madre soltera. Sí, concibió por obra del Espíritu Santo, pero necesitaba también la figura paterna como verdadero Dios y como verdadero hombre. Pero sin embargo, como Dios les inspira, si el Espíritu Santo a muchos santos en la historia de la Iglesia les ha inspirado el querer vivir en castidad por su gran amor a Dios y para pertenecerle totalmente, ¿qué? ¿Será imposible o fue imposible que el Espíritu Santo a María Santísima y a San José no los moviera a vivir en esa plena y total entrega a Dios por su santidad extraordinaria? Algo que muchos teólogos racionalistas hoy no van a aceptar y lo ven como algo ridículo, como algo pasado de moda, infectados por teologías protestantes, marxistas, etc., queriendo destruir la verdad de Dios, la obra y el poder del Espíritu Santo. San Jerónimo dice, en el momento de la Anunciación, cuando María Santísima dice, ¿cómo será esto, pues yo permanezco virgen? San Jerónimo dice que esta pregunta no tendría ningún sentido si Dios no le hubiera inspirado a María Santísima consagrarse plenamente virgen para siempre. Y los dos tuvieron que estar de mutuo acuerdo por su gran calidad espiritual, por su gran calidad mística. Santa Teresa de Jesús toma a San José como maestro de oración y el Carmelo está lleno de amor y devoción al castísimo José, como le llama la Iglesia. Y a lo mejor también tuvieron una finalidad por amor a Dios y tal vez para pedir que llegara pronto el Mesías al pueblo de Israel. Una consagración y una oblación llenos de pureza, llenos de santidad, llenos de amor. Que tristemente para muchos es, ¿cómo se llama?, algo absurdo, tonto, inconcebible. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, el hombre puramente animal no entiende las cosas del espíritu. Y si nosotros queremos vivir o entender las cosas solamente como animales y animales racionales y quitamos la dimensión de la fe, pues sí, para muchas personas será un absurdo una castidad matrimonial. Pero para aquellos que viven en Dios y buscan a Dios y tienen la sabiduría de Dios, es gloria, es belleza, es amor. Entonces, la Sagrada Escritura, el Evangelio de hoy dice que como San José era justo y sabiendo que María Santísima le tuvo que haber confiado que ella estaba encinta, él no podía en ese momento comprender ese misterio. María Santísima se lo deja incluso a Dios. Por lo que ve, no le da muchas explicaciones. Aparentemente el Evangelio no nos dice más, pero se ve que San José, como era justo, pero justo en San José explícitamente significa una santidad extraordinaria. Bien podía haber poderla denunciado, y entre comillas dirían muchos, fue justo, la denunció para que la apedrearan. No, ¿por qué no la entregó? ¿Por qué se quiso apartar en lo secreto? Porque como era inmaculado, nunca dudó de la pureza de María Santísima. Nunca pensó mal de María Santísima. Pensó que tal vez sería alguna enfermedad. Pensó que era algo que él no podía comprender y entender. Y prefirió, como dice la Escritura, repudiar, es decir, cumplir la ley, pero en secreto apartarse ante un misterio que él no podía comprender. Y como todo había sido de origen divino, María Santísima le deja también a Dios, todo en manos de Dios, que él sea el que aclare. Y por eso llega la intervención del ángel que le explica a San José que María Santísima está esperando al Hijo de Dios. E inmediatamente, dice la Escritura, hizo lo que el ángel le dijo. Creyó. Y fue la segunda persona en este mundo a quien se le reveló el misterio trinitario. María Santísima en la Anunciación entendió que en Dios había tres personas siendo un solo Dios. Y San José, cuando el ángel le revela lo que tiene que hacer, cumple la palabra del ángel y entiende también que misteriosamente hay tres personas divinas en un solo Dios, porque también a él se le dice es por obra del Espíritu Santo. Ahora bien, el Evangelio de hoy dice, Jesús entró al mundo de la siguiente manera, o llegó al mundo de la siguiente manera. Se unifica un poco con el Evangelio de Lucas. Entró por la obediencia de María y entró al mundo por la obediencia de San José. Si nosotros en el paraíso todo lo habíamos perdido por la obediencia de nuestros primeros padres, por esa obediencia confiada y amorosa de María y de San José, nos vino la salvación al mundo. Sería incontable platicar cuántos milagros ha hecho San José y favores en la historia de la Iglesia con todas aquellas personas que realmente han llegado a ser muy devotos de San José. Santa Teresa de Jesús decía que en esta solemnidad no había un favor que le pidiera que no dejara de cumplirle. Tenía una gran devoción a San José. Cuando el demonio la tenía enferma y ya estaba desahuciada, se encomendó a San José, y San José, por intercesión de San José, obtuvo su sanación para después llevar una vida de extraordinaria santidad. ¿Cuántas personas, comunidades religiosas, etcétera, nombran a San José como el ecónomo de su comunidad o como el promotor vocacional? Y realmente suceden cosas bellas y maravillosas. En tu comunidad, en tu familia, en tu trabajo, nombra oficialmente a San José como tu ecónomo. No esperas sacarte la lotería, eso solo si Dios lo quiere permitir, ¿verdad? Pero por lo menos no te faltará lo que necesitas para vivir decentemente y para tu salvación. Y lo puedes nombrar también algo especial en tu vida. Entrégate, pídele que realmente sea tu protector, un gran intercesor, y es un gran modelo a servir en todas las virtudes que resplandecieron en su vida. No por nada, sino fue totalmente providencial que en la última aparición de Fátima apareciera San José con el niño Jesús en sus brazos, bendiciendo al mundo. ¿Qué nos quiso decir Dios en esa última aparición de Fátima, donde también sale San José? Que no nos olvidemos de él y no nos olvidemos de su gran intercesión, sobre todo en este momento que la Iglesia sufre dolores de parto y que está siendo acrisolada y purificada. Es cuando más necesitamos la intercesión del glorioso San José. En este día, llenémonos de alegría, llenémonos de un gozo muy santo, porque todo santo es un regalo de la providencia para la Iglesia. Es una estrella que aparece en la Iglesia para bien de todos. Regocijémonos. Felicidades a todos los que hoy, en este día, cumplen su santo, que se llaman José, que se llaman también las mujeres, Josefa, Josefina, etc. Y pidamos todos, unifiquémonos en pedir, no solamente hoy, sino todos los días, tengamos mucha devoción a San José y pidamos su patrocinio, pidamos su protección, pidamos su intercesión, pidamos su gran ayuda para todas nuestras necesidades. Felicidades en esta solemnidad, que Dios Trino nos bendiga a todos.